Carlos Alejandro Katz te saluda desde la Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Gracias a vos por la invitación.
No, al contrario. Carlos, decíamos recién esto. Todos ponen mucho el foco en cómo se arman las listas, en qué va a pasar en la provincia, pero vos has trabajado sobre la distribución del voto peronista en el territorio y has mostrado en algunos trabajos que el voto peronista se va volviendo periférico, que se aparta de la zona centro del país y se hace más firme en el norte, en el sur y en el conurbano de las grandes ciudades, ¿verdad?
Sí, si vos te fijas, el peronismo que históricamente era pensado como imbatible en la provincia de Buenos Aires viene perdiendo muchas elecciones, ¿no? La elección del 2009, donde Néstor Kirchner pierde contra Francisco Narváez, la del 2013, donde gana el macismo a Insaurralde, y ahora la del 2015, donde finalmente pierde la elección para gobernación. Así que realmente no es un territorio que le ha resultado fácil. En general lo ha ganado, pero lo ha ganado en elecciones competitivas o directamente lo ha perdido, como últimamente. En cambio, cuando te fijas en otras provincias del interior de la Argentina, no en todas, pero en varias, el oficialismo es imbatible y en general el oficialismo es el peronismo, ¿no? Entonces vos ves cuáles son los resultados electorales en lugares como Formosa o La Rioja o San Luis o Santa Cruz hasta hace poco, y realmente allí el oficialismo es muy 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 fuerte. Es muy difícil pensar que pierda elecciones
y ese oficialismo es Formosa, peronismo siempre.
En la mayoría de los lugares, o sea, hay oficialismos un poco más raros. Quizás es interesante lo que vos decías sobre, bueno, cómo va cambiando territorialmente el voto, porque si vos hoy me preguntás quién gobierna en Santiago del Estero, quién es la fuerza política que gobierna en Santiago del Estero, que es el Frente Cívico de Santiago del Estero, está encabezado por un radical, por una persona que viene del Partido Radical, que es Gerardo Zamora, hoy es gobernadora su esposa, y realmente en las formas, modos y estilos no se diferencia mucho del ex digamos jefe político de Santiago del Estero, que era un peronista, que era Carlos Juárez, que también dejó a su esposa de gobernadora, que también tenía formas y estilos autoritarios, y entonces este radical hizo una especie de gran alianza entre radicales peronistas y otras fuentes de otras fuerzas de Santiago del Estero, y gobierna hoy así, en general en alianza con el poder nacional, ayer con el kirchnerismo, hoy con Cambiemos, y son imbatibles también electoralmente, aún si no son estrictamente el PJ o el Frente para la Victoria.
Carlos, hay una interpretación de Carlos Pani que él hizo en su programa de televisión el lunes pasado y retoma en su análisis de opinión de estos días en el diario, según el cual estas elecciones podrían estar anunciando para el peronismo lo que el 2001 anunció para el radicalismo. Él dice que es posible que Cambiemos pueda convertirse en la representación de los sectores medios que el radicalismo perdió y que el peronismo esté perdiendo la capacidad de representar a los sectores populares. ¿Vos crees que esa especulación tiene algún fundamento empírico en lo que está ocurriendo en el país?
Creo que algún fundamento tiene. Primero te diría, como posición intelectual más general, es muy difícil hacer en estas cuestiones pronósticos, ¿no? Claro. Especialistas como Paña, quien respeto muchísimo, y muchos colegas politólogos que estudiamos partidos, bueno, seríamos modestos en poder pronosticar qué va a pasar con el sistema de partidos de acá a 2 o 4 años, porque realmente la cantidad de variables explicativas y de shocks externos que pueden pasar son enormes. El 2001 fue un enorme shock externo y que en el año 2000 nadie lo esperaba, ¿no? Entonces hay cosas que a veces vienen y alteran todo. Pero yo creo que tenemos en claro los que estudiamos partidos en la Argentina que parte de esa resiliencia electoral del peronismo tiene que ver con el manejo de la máquina del Estado. O sea, manejar la máquina del Estado implica redes clientelares que permiten llegar a sectores populares, pobres. El peronismo ha sabido explotar muy bien eso con el menemismo, con el dualdismo, con el kirchnerismo y en cada una de las provincias donde gobierna. Bueno, la realidad es que el peronismo perdió muchísima de esa maquinaria en las elecciones del 2015, porque perdió el poder nacional, perdió la provincia de Buenos Aires, perdió algunas otras provincias, perdió algunas intendencias. Entonces está debilitado en su capacidad de usar el Estado como herramienta de conexión con los sectores populares. Y, por supuesto, conserva cierta prestigio, reputación inercial, por decirlo así, de con esos sectores, pero no sería descabellado pensar que en un tiempo más lo pierda, especialmente si el gobierno este logra mejoras sustanciales en las condiciones de vida, y también en la cosa simbólica, ¿no? Porque, digamos, vos mencionabas el artículo este que yo escribí y la base, digamos, epistemológica, por decirlo así, de ese artículo es que la política tiene menos de base material de lo que en general pensamos y tiene mucho de base simbólica.
Yo te interrumpo un segundito. Sí. Nos dio el top de las 13:30 que marca el informativo. ¿Usted tenés paciencia de quedarte un minuto y vamos a este tema después?
¿Cómo no, Alejandro? Dale.
Muchas gracias.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Seguimos en Plato Fuerte. Estábamos en comunicación telefónica con Carlos Jarbasoni, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Carlos, gracias por esperarnos. Volvamos al otro tema sobre el que queríamos consultarte. La idea según la cual se vota con el bolsillo y que aparentemente no es la buena idea para pensar qué es lo que hace la gente.
Sí, este es un tema que requiere un poquitito de explicación, ¿no? Cuando hacemos estudios empíricos basados en encuestas acerca de qué cosas llevan a la gente a apoyar al oficialismo, al gobierno que está en el momento, o a votar en contra y votar por un candidato opositor, dos dimensiones económicas diferentes arrojan diferentes resultados. La medida en que la persona siente que el país le está yendo bien o mal económicamente, esa percepción de cómo le va al país, es un buen predictor. Si la gente que cree que al país le está yendo bien económicamente o que le va a ir bien económicamente, tiende a votar por el oficialismo. Y esto, si querés, es de sentido común, no nos sorprende. Claro. Pero la segunda cosa que sí sorprende es que cuando la gente evalúa su propio bolsillo, cómo le está yendo a su economía familiar, personal, ahí esa variable no predice bien el voto. O sea, la gente que piensa que su bolsillo está mal no tiende a votar más en contra del oficialismo, y la gente que piensa que su bolsillo está bien no tiende a votar más a favor del oficialismo. Entonces, hay ahí un resultado empírico que parece contradecir el lugar común de que lo que hay que hacer es ponerle plata en el bolsillo a la gente en las elecciones, para decirlo en términos poco académicos, sino que las batallas electorales se juegan más en una disputa por la interpretación de lo que está pasando con la macroeconomía, con el total del país, no con mi situación en particular. Y eso tiene sentido, ¿no? Como que la gente le atribuye más responsabilidad al gobierno en términos de lo que le está pasando al país que en términos de lo que le está pasando a uno individualmente, que puede tener que ver con el sector de la economía o con la empresa en la que yo estoy o con mi propia esfuerzo, ¿no?
Claro, de hecho, en aquel artículo que vos publicaste hace algún tiempo sobre este tema, mencionabas el caso de la reelección de Menem, que con una tasa de desempleo inédita en la historia de Argentina, gana con el 50% de los votos.
Sí, correcto. Y de hecho, yo escribí un paper en ese momento con datos de encuestas, y una cosa que noté en ese paper es que los desempleados, que como vos bien decís eran muchos en ese momento, no tendían a castigar al gobierno. O sea, votaban igual que los demás, básicamente, digamos, como promedio. Con lo cual, no se daba este fenómeno de que los desempleados castigaban al gobierno por estar desempleados, lo cual es consistente con la teoría que te digo, sino que seguramente muchos desempleados atribuían su desempleo a problemas de la economía, al efecto tequila, que en ese momento fue el shock externo que afectó a la Argentina, o a lo que fuera, pero seguían confiando en que el gobierno podía solucionarle los problemas, ¿no? Y bueno, Menem obtuvo una reelección con más votos de lo que había tenido en el año 89 cuando lo eligieron, ¿no? Entonces, el punto
es
más
decir, que de algún modo uno podría decir, si hay un relato consistente sobre el futuro común, el gobierno tiene buenas chances de ganar las elecciones.
Sí, y por supuesto un relato consistente que tenga algún fundamento empírico.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Se tiene que haber algunos signos, elementos reales en la economía que están diciendo esto está yendo para algún lado. Por ejemplo, Menem tenía a su favor claramente una fuertísima disminución de la inflación en la Argentina entre el año 91 y el 95, que era un factor que él podía usar como decir, bueno, las cosas están yendo bien en el país, y el gobierno actualmente también tendrá a su favor algunos indicadores económicos que van mejor y otros que no van tan bien, pero con esto yo desde ya no quiero decir que inventar un relato
despegado
de la realidad,
resulta claro.
Pero digamos sí que, y esto creo que es, digamos, todos los políticos que hacen campañas profesionales lo tienen en claro, es que digamos, las campañas son en buena medida acerca de la interpretación de los hechos, ¿no? Y lo que está pasando. Y entonces me parece que este gobierno, en parte la batalla que tiene de acá a las PASO y a las elecciones generales, es cómo interpretamos lo que pasó en este año y medio en la Argentina, qué está pasando con la economía, qué está pasando con las instituciones, hacia dónde vamos. Y cuando te decía hace un ratito si el PJ tiene o no tiene todavía hoy esa ventaja con los sectores populares, me parece que un desafío grande que este gobierno tiene, mi impresión es que todavía no resuelto de la mejor manera, es comunicar con claridad que es un gobierno que está haciendo cosas por sectores populares, porque, digamos, esta idea de que es un gobierno de ricos, son los partidos de la clase media, que es verdad, partidos que tienen mucho más votos, el radicalismo y el PRO, en clases medias para arriba que para abajo, eso no quiere decir que no puedan estar haciendo políticas públicas como puede ser la expansión de la UH a sectores más amplios que antes, que son objetivamente beneficiosas para sectores populares, o bajar la inflación, que es objetivamente beneficioso para el sentido. Pero no es solamente hacer la política pública, sino
también
explicarla y que los beneficiarios entiendan que esto está ocurriendo y quién es el responsable de que esto esté ocurriendo, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias por estas reflexiones, por este tiempo que nos diste al aire hoy. Vamos a volver a buscarte en algún momento de este año electoral.
Con mucho gusto, Alejandro, siempre un gusto conversar con vos.
Un abrazo y gracias de nuevo. Era Carlos Gervasoni, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Itela. Es la hora 13:40 y nuestro reinado toca su fin antes de lo previsto.
Sí.